Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Axe4Geeks Podcast número 176. Hoy vamos a ver cómo, a través de la tecnología, se puede deconstruir la estupidez del calentamiento global y vamos a ver algunos temas de la conspiración relacionados con dicha farsa. Si esta teoría solo describiera que la Tierra se está calentando, podría ser plausible un análisis, al igual que si dicen que la Tierra se está enfriando, ¿no? Podría ser viable un análisis en el que habría que probar que efectivamente eso es así. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que hay una serie de personas que cumplen una agenda y luego, por supuesto, hay una cantidad de borregos por detrás creyéndoselo absolutamente todo, que no es casualidad que la gente que se crea, por ejemplo, lo del calentamiento global es la misma gente que ha querido vacunarse con un experimento genético como es la vacuna de ARN mensajero sin cuestionar de qué están hechas y sin tener ninguna garantía de que este tratamiento con ARN mensajero sea bueno o no a largo plazo, porque es prácticamente indiscutible que nadie puede saber los efectos a largo plazo de una cosa que se ha implantado y no ha pasado todavía ese largo plazo como para hacer un análisis de si es bueno o no, ¿no? La gente que te dice, no, mira, la vacuna es buena y punto, está automáticamente o mintiendo a los demás o mintiéndose a sí mismo, porque a lo mejor puedes saber si es buena o no a 1, 2, 3, 4 meses, pero a 5 o 10 años no, porque todavía no ha pasado 5 o 10 años desde que se implantó. Con lo cual, esa gente normalmente suele ser la misma que cree otra serie de situaciones impuestas por políticas, por corporaciones, por un montón de filosofía que suele ir de la mano, ¿no? Entonces, habitualmente la gente que cree en el calentamiento global también cree en este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos dicen que esto está, digamos, secundado por científicos, de la misma forma que creyeron que el efecto a largo plazo de las vacunas no era malo porque está secundado por científicos. Claro, había que ver en qué cabeza puede caber la idea de creerle a una persona, da igual sus títulos, algo referente a 5 o 10 años vista. Es decir, serás todo el científico que quieras, pero tú no has hecho las pruebas de si las vacunas son a 5 o 10 años malas para el ser humano. No ha pasado tiempo, ¿sí? Entonces es imposible que una persona con dos dedos de frente pueda creer esa teoría. Otra cosa es que, por ejemplo, esa persona diga, sí, es cierto, me gusta participar de un experimento genético porque no le tengo miedo a la vacuna, no le tengo miedo a nada, y lo cual es perfectamente respetable. Yo siempre he dicho que agradezco a toda la gente que ha hecho de hámster para darse esta vacuna, o estas, porque ya son múltiples las dosis, ¿no? Porque me ha permitido a mí tomar una mejor decisión sobre si me convienen o no. Entonces es bueno que la gente participe de hámster, pero siempre y cuando existan unas condiciones legales cubiertas, ¿no? Como el consentimiento informado y bla, 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 un montón de cosas que hoy no vamos a tratar en este podcast porque el tema de este episodio es otra cosa. Pero es bueno relacionarlo porque habitualmente van de la mano las personas que creen en el calentamiento global con las personas que se han inoculado esta porquería de forma completamente ciega. ¿Y por qué? Porque estos mismos creen que el calentamiento global es ciencia. Creen que hay un montón de científicos que han dictaminado, han hecho estudios que van en esta dirección. Y es que consideran que la actividad del hombre está provocando un calentamiento global irrefrenable al que llegaremos a un punto en el que será irreversible, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, la actividad del ser humano está generando un calentamiento que no se generaría si no estuviera el hombre sobre la Tierra o si no tuviera las políticas económicas que tiene o bla, bla, ¿no? Y que conste que yo mismo creo que muchísimas de las políticas económicas, de los comportamientos que tiene el hombre, son malos para la ecología. Yo mismo soy creyente de eso. Pero ¿por qué defiendo lo otro? Porque he dicho mil veces en este podcast que uno de los valores que tengo yo supremos, de hecho, el valor más supremo que tengo, es la verdad. Y a mí me da igual si la verdad se encuentra de mi lado o del otro, en el espectro político que me gusta más o en el que me gusta menos, ¿no? Yo siempre voy a defender la verdad allí donde se encuentre. Y la gente dice siempre, bueno, tú no sabes cuál es la verdad porque la verdad suprema no existe. Eso es mentira. Siempre hay una verdad que es la única verdad y luego hay personas, imaginemos dos tipos de personas, que se acercan más o menos a una verdad. Si una persona emite una opinión y otra persona emite otra opinión diferente, Los dos no pueden tener razón, excepto que la opinión sea exactamente la misma, ¿no? Pero en el caso de que las opiniones sean diferentes, uno de ambos está más cerca de la verdad que el otro. Y hay algunas teorías que dicen, bueno, podrían estar equidistantes o no. En realidad es debatible eso, pero lo normal es que una de ambas opiniones siempre está más cerca de la verdad absoluta que la otra. Entonces, muchas veces hay que analizar esto bien. ¿Qué ocurre con el tema de los supuestos científicos que defienden esa teoría? Bien, como bien explicó uno de los fundadores de The Weather Channel, es decir, el canal del tiempo, no me jodáis, es que no es que ha fundado la Asociación de Barberos Argelinos de Cataluña, no. El tío ha fundado The Weather Channel, es decir, el puto canal del tiempo que es una institución a nivel global. Y el tío explicaba que es absolutamente normal que el 99% de las opiniones y de los estudios sobre el cambio climático estén orientados en una dirección porque todo el dinero que hay para los estudios científicos de todos los países del mundo, y este tío entendía algo porque su canal era global, no solamente él, siendo norteamericano, tenía control de lo que pasaba con el estudio del clima en Estados Unidos, sino que él ha viajado por todo el mundo y ha visto cómo operan estas políticas en los diferentes países, ¿no? Y él explicaba que prácticamente la totalidad de todos los estudios sobre el cambio climático son financiados siempre y cuando la opinión sea acorde a lo oficial. Es decir, que si esos científicos que estudian el tiempo quieren vivir, quieren comer, quieren tener un sueldo, quieren recibir la subvención del Estado para realizar esos estudios, el resultado de esos estudios tienen que ser en favor de la teoría de que hay un calentamiento global provocado por el hombre. Él lo explica muy bien en un vídeo que seguramente a nada que busquéis un poco lo vais a encontrar en internet, dejando así de lado a todos los otros científicos que opinan diferente. Un día vi un documental que estoy bastante seguro de que lo tengo guardado, tendría que ver. Una de las tantas cosas que tengo que hacer con la informática es ordenar todo mi contenido digital que ahora mismo debo tener bastantes teras de cosas que tengo que ordenar. Entonces muchas veces no sé si algunas cosas las vi, las guardé o simplemente las vi y me las olvidé, ¿no? Pero es un documental bastante difícil de encontrar hoy en internet que trata de que las diferentes variaciones de temperatura en el planeta tienen más que ver con tormentas solares que con algo producido internamente. Es decir, se ve que cuando el sol aumenta su actividad solar suele haber aumentos de temperatura dentro del globo, ¿no? Y eso, que creo que es un documental bastante corto, creo que dura menos de una hora, pero más de 40 minutos. Yo, mi recuerdo es que andaba por ahí por 50 y pico minutos, ¿no? Donde muchos científicos que trabajan analizando justamente las radiaciones solares habían encontrado una equivalencia entre la actividad solar o el aumento de la actividad solar con los momentos en los que se medían más temperaturas, ¿no? Este documental, por supuesto, está acallado, es muy difícil encontrarlo en internet. ¿Y por qué digo difícil? Bueno, porque es mucho más fácil si tú haces una búsqueda de ese tipo de concepto, es decir, por ejemplo, imagínate que tú buscas en Google actividad solar cambio climático o una cosa así, o por ejemplo, documental actividad solar cambio climático y así, lo más probable es que encuentres antes un montón de cosas de fake news, es decir, organismos que van a desmentir eso o incluso teorías oficiales antes que el resultado de la búsqueda correcta, ¿no? Porque si tú pones en un buscador documental actividad solar, cambio climático o calentamiento global o lo que sea, lo que primero tendría que salir es ese documental, ¿no? Bueno, no ocurre. O sea que está claro que no puede ser que Google para todo funcione perfecto, sin embargo, para estas cosas no te ponga la solución en la primera página, ¿no? Está claro que esto está hecho adrede. Si hay un solo documental que explica bien todo eso, la primera búsqueda de Google tendría que ser ese resultado y nunca es. O sea que está claro que hay una agenda para ocultar este tipo de contenidos. Pero ese documental existió y esos científicos existen, están vivos todavía, trabajan normalmente analizando la magnetosfera, un montón de cosas. Son gente que estudia los astros, ¿no? Y al igual que esto, hay un montón de otras teorías que van en contra de la teoría oficial. Pero como esta gente no recibe la subvención para hacer un estudio climático, sino que recibe la subvención por otro tipo de actividad, ¿no? No están forzados a decir lo que le dicen que tienen que opinar porque su subvención no está en riesgo si opinan diferente, ¿no? Otra cosa es que a través de las distintas estructuras del Estado puedan ser afectados a la larga porque si no cumplen con la agenda, le quitan lo otro, ¿no? Porque eso saben que a nivel alto se mueven los hilos interconectados con otros hilos. El caso es que hay un montón de teorías alternativas demostradas con datos científicos que pueden indicar claramente que este momento de cambio de temperatura no tiene por qué ver con la actividad del hombre. Más allá de todo esto, lógicamente, y que es mi concepción de los hechos, es que el ser humano siempre se ha querido creer la hostia, siempre ha querido creer que es el centro del universo, y tan chulo es y tan arrogante es que cree que su actividad puede provocar un cambio irreversible en la Tierra. A ver, los seres humanos llevan sobre la Tierra un absoluto y ridículo porcentaje del tiempo en que la Tierra ha existido. Incluso en el tiempo de que la Tierra ha sido apta para la vida y podía ser poblada, ese ridículo porcentaje que el ser humano lleva poblando la Tierra ya le ha hecho creer que puede tener un control incluso negativo sobre la propia Tierra. Y es que no lo tiene ni negativo ni positivo, porque si el ser humano se pone de forma activa y positiva y ecológica a cambiar un montón de cosas sobre la Tierra y a tener una política de cuidar el medio ambiente, tampoco nada le impide que de repente la Tierra tenga una actividad sísmica y se cargue a todos los humanos. Porque en el fondo es lo que somos, somos unos parásitos en la Tierra que, bueno, un parásito se puede cargar al hábitat, digamos, donde vive, sí, siempre y cuando la Tierra sea un ser vivo, ¿no? Sí que hay un concepto de Isaac Asimov definiendo la Tierra como un único ser vivo grande, ¿no? Eso que denominaban Gaia. Pero la verdad es que la Tierra en sí no tiene vida y la Tierra tiene, sí es cierto, condiciones para alojar la vida y de hecho así lo hace, ¿no? Pero la mayoría de minerales y cosas que tiene la Tierra son muertos y provocan unos movimientos de acuerdo a otras fuerzas, ¿no? A diferentes fuerzas del universo que no tienen nada que ver con la vida, como puede ser la gravedad o el electromagnetismo, que mueven la Tierra y las fuerzas de la Tierra en pos de equilibrar, ¿no?, esa fiesta de fuerzas que hay. Y sí que es cierto que en la vida de un ser humano, o en la de dos, o en la de tres, da igual, tú calcula, imagínate, 250 años, tú puedes creer que no pasa nada en la Tierra y al año 251 puede haber una inundación global o puede haber cualquier otra cosa que manda a tomar por culo la vida sobre la superficie, ¿no? ¿Y qué son 250 años en todos los millones de años que tiene la Tierra de vida, ¿no? Y al final, lo que ocurre es que la Tierra, en algún momento, si se desequilibra, estornuda y la raza humana se va a tomar por culo. Y aunque la raza humana haga todo lo posible por no dañar la Tierra y tener una conducta ecológica, que lo único que creo yo es que no es que mejora la Tierra, lo que mejora es la calidad de vida de las personas que viven en ese tiempo y lugar en la Tierra. Porque es como digo, si tú tienes una política ecológica que puede ser la hostia, nada impide que la Tierra tenga actividad sísmica, que los volcanes entren en erupción todos juntos y se vaya a tomar todo a por culo sin importar toda la buena voluntad que tú hayas tenido, ¿no? Y eso es lo que ocurre en realmente el ser humano dentro de la Tierra. Es nada, una escoria inmunda que si bien puede tener ahora mismo control de otros animales, sobre la propia Tierra no tiene control alguno. La Tierra es un planeta muy grande, muy, muy grande, que incluso llenándolo de radiación podría invertir esa radiación mucho antes de lo pensado, porque no olvidemos que cuando pasó lo de Chernóbil, esperaban que iban a pasar muchísimos años antes de que se pudiese estabilizar esa zona y sin embargo se han visto caballos salvajes crecer en toda esa zona de Chernóbil sin ningún problema, sin ningún tipo de malformaciones y tal. Con lo cual, digamos que el ecosistema se recuperó mucho antes de lo previsto. Por supuesto, mucho antes de los previstos por estos, como diríamos en inglés, so-called scientists, ¿no? Es decir, estos llamados, entre comillas, científicos que están todo el tiempo haciendo este tipo de estudios financiados y bla, 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 y resulta que luego en la realidad vemos otra cosa, ¿no? Y sí, es cierto, este tema daría para muchísimo más, pero nos vamos a centrar, sin desarrollarlo más, porque esto, si queréis, lo podemos debatir en cualquier medio, en el propio canal de Telegram. Lo que pasa es que en el canal de Telegram no vais a tener derechos para hablar porque hay que cumplir requisitos. No es un grupo de Telegram normal. Si bien es público, no vais a poder hablar ahí. Solo permitimos hablar a la gente que lleva tiempo en el grupo de Telegram. Pero eso es otro tema. El caso es que lo podemos debatir en cualquier medio y no voy a ser, digamos, extensible esta opinión sobre el calentamiento global, más allá de que yo mismo he usado la tecnología para desmitificar, para deconstruir toda esta mierda. Y sí, es cierto, no me debería haber hecho falta, entendiendo que ese documental sobre la actividad solar existe, que son científicos de prestigio lo que lo han hecho, y que sus conclusiones son justamente concluyentes, ¿no? Pero aún así, he decidido tomar riendas en el asunto y yo mismo empezar a analizar esta circunstancia. Y no olvidemos que esta teoría del calentamiento global no lleva mucho tiempo con nosotros. En el más amplio de los plazos llevará unos 20 años, ¿no? Imaginemos que la primera teoría del calentamiento global, pues puesta a disposición del público general y empezado a ser debatida realmente, ¿no? No dos o tres científicos aislados que tuvieran esta teoría, sino cuando empezó a hacerse realmente viral y tal. Unos 20 años de los cuales en los últimos 10 ha estado en boca de todo el mundo, ¿no? Pues yo, como siempre, que me adelanto a estas cosas y tomo medidas de forma unilateral para que con el tiempo, digamos, me den un argumento sólido, lo que hice fue lo siguiente. Todos recordaréis el software, la app If This Then That, ¿no? IFTTT, que para los que no conozcan esta app o digamos que sean muy jóvenes, que solo estén acostumbrados a usar TikTok e Instagram y a escuchar reggaetón como estúpidos que sois, no habéis tocado seguramente esta aplicación. Esta aplicación lo que hace es un sistema de disparadores y un sistema de acciones. Y los disparadores son eventos que cuando ocurre tal cosa, haces que la aplicación haga tal otra. Por ejemplo, cuando me llegue un mail de tal remitente, hacer que Alexa me diga te ha llegado un mail. O cuando alguien toque el timbre inteligente de casa, que me envíe una captura de la foto de quién es el que ha tocado el timbre, por ejemplo, al correo electrónico. O que, por ejemplo, me llegue un mensaje por SMS con los datos y tal. Hay muchas aplicaciones secundarias con las que conectas a IFTTT a través de APIs que te permiten, pues eso, ¿no? Tener disparadores y generar eventos de acuerdo a esos disparadores. Yo mismo, prácticamente cuando salió If This Then That, creé un montón de disparadores diferentes y uno de ellos fue que todos los días a las 11 de la mañana me guardara en una hoja de cálculo de Google, es decir, en un Google Spreadsheet, en mi cuenta de Gmail, que en realidad es la cuenta de Drive, como todos ya sabéis, una medición de la temperatura en el lugar donde tú le indicabas, ¿no? En mi caso, guardé dos. Una medición de la temperatura en mi ciudad de origen en Argentina, que es Necochea, y una medición de la temperatura en el País Vasco, ¿no? Siempre es en el mismo punto geográfico. Y así lleva guardando todos los días la medición del momento en esa hoja de cálculo sobre 10 años. Es decir, lo he hecho científicamente. ¿Qué es lo que hace el científico? El científico guarda datos provenientes de la realidad para hacer sus experimentos, ¿no? Y los analiza y los comparte. Yo he hecho eso. He usado, lógicamente, mi conocimiento sobre disparadores, sobre API, sobre un montón de cosas. Esto se podría haber hecho también con un script de Bash y un cron, por ejemplo, que midiera la temperatura de algún termómetro USB o lo que sea y registrara. O sea, esto, digamos, hay mil formas de hacer esta automatización. Yo la he hecho con If This Then That porque me permite interactuar fácilmente con una hoja de cálculo y guardar todo ahí. Pero es como digo, se puede guardar mediante un script de Bash en un CSV, en un comma separated values, ¿no? Valores separados por coma, o un montón de otras opciones diferentes para conseguir lo mismo. En mi caso, yo usé If This Then That. Es decir, ¿qué es lo que he hecho? He hecho un experimento científico. He recibido datos de la realidad, los he guardado para que luego me permitan ser observados de una forma diferente. Con el tiempo he podido usar diferentes formas de graficarlos, por ejemplo, en la propia Grafana, que gracias a haber terminado este primer año de ASIR y haber tenido que interactuar con Grafana varias veces, pues he podido graficar estos datos recibidos de forma bastante clara, ¿no? Con este software de Grafana que es la hostia. El caso es que los datos ahí están. ¿Y a qué no sabéis qué ocurre? Porque claro, hay mucha gente que dirá, bueno, eso tal, no sé qué, se creen las últimas teorías, se creen las últimas explicaciones y al final pues siempre están con algo que pasó hace un año, hace año y medio, hace no sé qué, y luego, por supuesto, no tienen información más allá de sus propias narices, ¿no? Y además de no tenerla, no la aceptan. En mi caso, yo mismo fui el que la recaudó la información. No es que ni me basé en un estudio, ni... No, fui yo mismo el que hizo el experimento. Y como digo, que no sabéis qué, no hay una variación considerable en la temperatura guardada diariamente a las 11 de la mañana, todos los días durante los últimos 10 años, en ninguna de las dos ubicaciones geográficas que tengo en las hojas de Google. Ninguna. Y claro, sí, muchas veces cuando haces estos experimentos y a alguien se le ocurre hacer algo así, y esto llega a la luz pública, digamos, ¿no? Y a quien está controlando esta agenda y este comportamiento, empiezan a aparecer cambios, ¿no?, en esas hojas. Pero por eso doy por concluido el experimento aquí. Porque si de repente mañana empiezan a manipular las mediciones del clima en el sistema en el que yo lo estoy recogiendo, porque se enteran de que hay gente que ha hecho lo que he hecho yo, lógicamente ya carece de sentido. Sí que es cierto que también hay otra forma de hacerlo. Llegado el caso que ocurriera eso, se reiniciaría el experimento de la otra forma, es decir, con un servidor, con un script de bash que midiera la temperatura de un aparato que puede estar conectado por LoRaWAN, que en algún momento también hablaré de LoRaWAN, y todo ese tipo, digamos, de medidas se puede hacer sobre real para que las personas que controlan esos datos no puedan manipular los datos. Por eso en realidad lo que estoy haciendo es dar por concluido este experimento aquí, ¿no? Y el resultado es que no hay ningún calentamiento. Es mentira. La variación de la temperatura no es real más allá de lo típico. Esta es una forma que tienes tú de usar la tecnología para obtener verdades. De usar la automatización para conseguir resultados y obtener tus propias verdades, porque no puedes creer a la agenda global que existe y es real, y ahora os voy a explicar, por ejemplo, diferentes casos, para hacerte tu estructura filosófica. Es decir, no puedes esperarlos para armar tu estructura de verdad. Tú mismo tienes que comprobar, después de ver que ellos mienten, tus propios datos. Y yo lo he hecho. Y tengo ahí todos los datos para que una persona, si lo quiere, lo pueda ver. Y es fucking real. Les puedo mostrar cómo está funcionando ese disparador, cómo está ahí, qué es lo que hace, dónde guarda los datos. Lo tenéis a disposición para cualquier imbécil que quiera intentar demitificarlo, que no va a poder, tanto como cualquier persona que se interese por este tipo de, digamos, investigación que yo he hecho. ¿Qué me ha costado? Nada. Programar e interconectar las APIs y ver que funcionaba y tal. Total, pues en 10 años habré gastado media hora de mi tiempo en esto. Fijaos que es fácil conseguir la verdad. Y la gente dice, no, porque todos los conspiranoicos están todo el tiempo buscando teorías de la conspiración y tal. Es que hay que ser soberanamente idiota para no ver que hay una agenda que está tratando de orientar la opinión de la gente en una dirección. El mejor ejemplo es Google o otros buscadores como Bing, que no ponen en los primeros resultados de búsqueda el único documental que hay sobre esto que explica lo de la actividad solar. O sea, esto tiene que ser directamente sospechoso, ¿no? Y luego, por supuesto, hay otras cosas como, por ejemplo, los mal llamados comprobadores de fake news o estos estúpidos, ¿no?, que van todo el tiempo tratando de deshacer la opinión disidente, desmitificándola o riéndose de ellos o haciendo burla o cualquier otra cosa que es, digamos, que el único modo de luchar que tienen con la verdad, ¿no? Hacer sátira o hacer... ¿Por qué? Porque la verdad es aplastante. Lo único que te queda es burlarte de ella, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Porque todo lo que vaya, digamos, divergente de la teoría oficial es atacado constantemente. Un ejemplo claro, tengo una foto de un diario de Zaragoza que era, creo que en la primera mitad del siglo XX, en el cual en Zaragoza hubo veranos de 52 grados, ¿no? Claro, para el que dice que la actividad reciente del hombre ha cambiado la temperatura y ha aumentado toda esta temperatura tal, y que no hay un precedente de esto, ver una foto de hace 50, 60, 70 años donde ya había veranos de 52 grados, donde incluso la gente en Zaragoza ha tenido que salir de la ciudad e irse a los campos. Esto es como muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo vendes esa historia de que la actividad reciente del ser humano está provocando todos esos cambios si hace 70 años ya había cosas así, ¿no? Es como decir, pero a ver, caballero, usted me está diciendo esto, pero hace 70 años también pasaba esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa foto? Tú esa foto la pones en Instagram o la pones en Twitter y tal, y automáticamente te ponen que esos son hechos cuestionables o que son fake news o que hay que estar sujeto a analizar muy bien la información porque podía ser un timo. O sea, la propia plataforma te pone que es una fake news una foto que tienes a una revista o un periódico porque tu familia tenía síndrome de Diógenes, pues resulta que ahí estaba guardada y la has visto y le has sacado una foto y tal, ¿no? Fijaos que hay que ser muy retrasado mental para creer que no hay una agenda cuando las búsquedas de Google no dan esos resultados, cuando pones una foto que es real y te dicen que es fake news, o cuando el Estado solo financia proyectos que tienen como resultado la conclusión, digamos, de que el calentamiento global existe. O sea, es ridículo ver esas tres cosas y no concebir que hay una agenda que quiere modificar, digamos, la opinión de la gente en esa dirección. Entonces, muchas veces yo siempre digo, ¿no? ¿Tú cómo ves el viento? El viento, desde dentro de tu casa, lo ves no porque ves el viento, sino porque ves las cosas que provoca el viento. Por ejemplo, el sonido, el movimiento de los árboles y tal, pero tú no puedes ver el viento. Pero eso no significa que el viento no exista, tampoco puedes ver el átomo. Y sí, ahora lo podemos ver, ¿no? Pero los átomos estuvieron millones de años sin poder ser vistos por los humanos, o por los seres vivos, o lo que sea, ¿no? Sin entrar en teorías más complicadas. Y eso no significa que no hayan existido. Entonces, que tú no puedas ver una conspiración no significa que no exista. Y además, el hecho de que tú solo creas en la conspiración, si te lo cuenta el medio que te quiere vender la mentira, es que rematadamente estúpido eres, my friend. Y eso pasa mucho, aunque sea súper ridículo, ¿no? Y es que más o menos se define con cómo van a estar mintiéndonos. Si fuera todo mentira, los medios oficiales nos dirían, ¿no?, que está pasando esto. Pero vamos a ver, tío, eres idiota. O sea, vas a buscar una información que no es mainstream, que es divergente sobre la teoría oficial, y porque no esté en los medios oficiales, dices que no existe eso. ¿Cómo vas a buscar esa información en los medios oficiales? Si quieres encontrar esa información, no puedes buscarla en Google. Hay que ser rematadamente idiota para que, si yo te digo, las farmacéuticas están conspirando con los gobiernos con este tema de las vacunas y tal, y tú, para ver si esa información es real, vas y lo buscas en Google. Y entonces, como no aparece en Google, tú dices que no, que eso no es cierto, porque si no, lo diría la tele o lo dirían en Google y tal. Hay que ser una persona con un cociente intelectual muy reducido para hacer eso. Lo mínimo sería buscar en DuckDuckGo, ¿no? Lo mínimo. Y luego hacer una investigación exhaustiva en redes sociales alternativas, en Telegram y un montón de cosas. No puedes esperar que un medio que es oficialista, que está claramente coaccionando la libertad de expresión, que está censurando noticias y tal, como puede ser Google, el propio Instagram y tal, te diga eso. Hay que ser rematadamente idiota para ir a buscar esa información divergente en un medio mainstream. Y la gente normalmente hace eso. Dice, no, eso no existe porque si fuera así como dices tú, saldría en las noticias. Pero vamos a ver, idiota, ¿no te das cuenta que las noticias son justamente parte de esa maquinaria que oculta toda esa información a la gente? Entonces, ¿cuál es la forma de hacer esto? Lógicamente, buscar en medios alternativos y, mejor aún, hacer tu propio experimento, si es súper fácil hacer esto con If This Then That. Y si, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que cuando los medios mainstream se enteran de que hay una forma alternativa que les está desmintiendo lo que ellos dicen, o que están desmintiendo la línea oficial o lo que sea, cambian ese sistema y empiezan, por ejemplo, a manipular los datos desde donde tú sacas esa información. Entonces, ese es el momento de volver a cambiar, porque la búsqueda de la verdad es dolorosa, es tediosa. No es como estar sentado frente a la tele y que te suelten tus verdades, ¿no? La búsqueda de la verdad es molesta, tienes que trabajar para conseguirla, ¿no? Entonces, cuando ocurra eso, lo que haces es que coges un termómetro, te armas un termómetro con una Raspberry o te buscas un termómetro que sea USB y tal, y empiezas a tomar los datos desde tu propio dispositivo, y así hasta que eternamente tengas que seguir en ese camino, incluso construyéndote tu propio termómetro. Da igual, pero el caso es que para buscar la verdad tienes que trabajar. ¿Por qué la gente no consigue esta verdad, digamos, porque la gente no tiene tiempo, está tan metida en mierdas, en deudas, en hipotecas, en pensamientos autodestructivos y en un montón de cosas que no tienen tiempo para hacer este trabajo y no lo hacen. Entonces no despiertan nunca. Y hay mucha gente, además, es vaga. El hecho de la búsqueda de la verdad les molesta, ¿no? Les dicen, no, es mucho trabajo, ¿no? Como decía Robert Kiyosaki, ¿no? Que nadie está dispuesto a pagar el precio que hace falta pagar por ser rico. Y yo creo que la frase se define por sí misma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente no está dispuesta a pagar el precio que hace falta para conocer la verdad, que es gastar tiempo y esfuerzo en conseguirla, porque la verdad siempre se te bloquea en todos lados, sobre todo si es divergente a la teoría oficial. Y además, por supuesto, te puede causar bastante ansiedad y una sensación de malestar, ¿no? Porque cuando comprendes que el mundo está regido de una forma diferente, toda tu estructura de valores y toda tu estructura filosófica cambia. Y hay que tener mucha voluntad para aceptar que, sobre todo ya teniendo una edad, 40, 50, 60 años y tal, tengas que cambiar tu estructura de valores, tu estructura filosófica, porque siempre ha estado basada en hechos incorrectos, ¿no? Por eso siempre hay que estar atentos y siempre pensar lo peor, porque te permite adelantarte a los acontecimientos y te permite tomar medidas más, digamos, estables para con esa búsqueda. Por ejemplo, lo que yo he hecho, he dicho, vale, perfecto, estos van con esta gilipollez. Vamos a ver si es tan verdad, porque si fuera verdad, yo lo admitiría. Es decir, yo tengo ahí los datos tomados de la realidad y yo diría, vale, hostia, he tomado 10 años de datos y esto, aquí está pasando algo, ¿vale? Yo mismo soy el que, porque defiendo la verdad como un valor supremo, estaría buscando eso y cuando lo reconociera diría, hostia, es verdad, ¿sí? Pero no es cierto. Y además, desconfío constantemente de estos hijos de puta que modifican las teorías de acuerdo a lo que les salga de los cojones. Por ejemplo, el tema de las cámaras de gas en los campos de concentración alemanes. Que dices tú, a ver, a medida que los investigadores fueron haciendo ciertas cosas, ciertas investigaciones, se fue adaptando la realidad para que todo siguiera la opinión general. Y es que las fotos originales que han sacado los aliados de los campos de concentración alemanes no tenían, porque yo guardo esa información, en algún lado está, y hay gente que tiene muchísima más información de esto, no tenían las chimeneas que hacía falta para expulsar el ciclón B, digamos, de los campos de concentración a la altura que hacía falta para que cuando el gas cayera luego de ser usado en esa cámara de gas no matara a todos los guardias que tenían en los propios campos de concentración, ¿no? Y requerían chimeneas de 30 metros mínimo para que el ciclón B saliera. ¿Qué pasa? Hay muchísimas fotos de esos campos de concentración sin las chimeneas. Es decir, fotos tomadas aéreas, fotos que la gente ha guardado durante años, que no tenían esas chimeneas. Entonces, cuando dicen, no, es que en las cámaras de concentración se mataba mucha gente. No, sí que por supuesto hubo. Es innegable que hubo una persecución a los judíos y que se los mataba a los judíos. Eso es innegable. Es innegable porque hay incluso ejecuciones de judíos en pelotón, filmadas en vídeo. O sea, quien te niegue que hubo una persecución a los judíos es directamente, incluso siendo una persona que persigue la verdad, es imposible que te lo pueda negar eso. No te puede decir, no, oye, eso no existió. Eso es mentira. O sea, está claro que hubo una persecución a los judíos, pero de ahí a que se eliminaran no sé cuántos millones de judíos en cámara de gas, es que es ridículo. Si tú haces un cálculo de, digamos, la cantidad de gente que dicen que mataron en los campos de concentración y lo divides en los 5 años de la guerra, o más o menos, ¿no? Te da una cantidad de muertos diarios en las cámaras de gas que es que para los guardias que tenían en esas prisiones sería imposible mantener. O sea, ¿cómo sacas 800 cadáveres diarios de una cámara de gas con 12, 13, 30 guardias? Es que es imposible, que ese es el cálculo que da. Si tú dices toda la gente que murió y toda la gente que dicen que murió en los campos de concentración, tú los divides por 3 o 4 campos de concentración, Auschwitz, Birkenau y lo que sea, ¿no? Te da una suma diaria de 800 cadáveres diarios. Y si tú ves, digamos, las hojas, porque los alemanes registraban todo, de la gente que trabajaba ahí, se hace, digamos que, humanamente imposible sacar 800 cadáveres diarios de ahí. O sea, es como eso sumado a que no había en las fotos originales chimeneas y que se construyeron después, porque las chimeneas, una chimenea de 30 metros, en la foto que hacían los aliados del aire, generaría una sombra de la hostia, ¿no? Y hay fotos originales en las que esa chimenea no está. ¿Qué ha pasado? Que posteriormente, cuando los defensores de la teoría oficial se dieron cuenta que los que estaban investigando estas cosas encontraban estos fallos, agregaban las chimeneas, las construían en los propios centros o agregaban las chimeneas a las fotos, ¿no? Entonces, si tú haces una búsqueda profunda en internet, no por supuesto en Google, si tú entras en DuckDuckGo o en la Darknet, vas a encontrar las fotos originales que tenían los aliados de los campos de concentración y no había tales chimeneas, ¿sí? Se han agregado a posteriori. Entonces tú, si tú crees que la verdad que buscas en Google es lo que vas a encontrar, verás que no, está no solamente modificada ya, sino que cada cosa que descubras se va a ir adaptando la realidad para que eso cambie. Es decir, cuando la gente diga, no había chimeneas en los campos de concentración tan altas como para poder evacuar el ciclón B, que es el gas que supuestamente usaban, y que no cayera sobre los guardias y lo matara a los propios guardias, tú vas a ir a Google a buscar las fotos y lo que vas a encontrar son las fotos oficiales que Google te quiere poner y que la teoría oficial te quiere poner. Pero cuidado, esta no es una teoría en contra de los propios judíos. ¿Por qué? Porque incluso con los propios judíos han hecho eso. Es decir, esa no es una teoría para atacar a los judíos porque estén modificando la historia. No. El propio judío también es víctima de esto. Cuando en Israel había una serie de médicos que estaban advirtiendo que las vacunas eran malas y que tal, y Israel estaba tomando la delantera, en este caso, de la vacunación y tal, toda esta información fue quitada de la, digamos, de la web visible, fue borrada. Y la única forma de encontrar esos vídeos que tienes hoy, en los cuales han hecho que el pueblo judío de Israel sean todos unos hámsters, es decir, los han usado vilmente con la mayor de las caraduras para hacerlos participar de un experimento que había muchísimos rabinos y médicos de ahí que estaban en contra. Y borraron sus vídeos de la web. Era imposible. Si lo veías en YouTube, a los 2 días el vídeo se ha borrado. El vídeo ya no existe. La cuenta del usuario está cancelada. Todo no sé qué. O sea, imaginaos que con ellos mismos, o sea, que a los propios judíos les hicieron participar de esta mierda y quitando absolutamente todos los medios. Por eso digo que tenéis que buscar información en medios que no sean censurados para encontrar la verdad. En este caso, la información es que yo mismo os estoy diciendo que el experimento que realicé concluye que no hay un cambio real en las dos ubicaciones en las que yo he tomado las medidas durante 10 años que indique que tenemos un problema de calentamiento, ¿no? ¿Pero por qué nombro todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces es como yo digo, a ver, yo por ejemplo soy ateo, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor del aborto. Sin embargo, al igual que tengo esas tres políticas de izquierda, tengo otras políticas de derecha muy conservadoras, por ejemplo. No estoy de acuerdo con la política LGTBI y un montón de cosas, ¿no? Que van en esa dirección de que yo no tengo una postura específicamente de un espectro político o del otro. ¿Por qué? Porque yo creo en la verdad como valor supremo. Y por eso, cuando yo distingo un evento que pueda estar siendo manipulado en los medios, automáticamente lo digo. Eso no hace que, por ejemplo, yo esté a favor de gasear a los judíos, que es como la gente estúpida interpreta estas cosas, ¿no? Sobre todo en España, que es un país de borregos en los cuales, si lo primero que haces en llegar a una fiesta es decir que estás a favor de los militares, te van a decir ¡facha! Inmediatamente, es la primera reacción. O si estás a favor de la eutanasia también, ¡progre!, ¿no? Y así es como todo. La gente es tan limitada y tan borrega en países como Argentina, Italia, sobre todo el sur, España y tal, que cuando tú describes un hecho que es real, si pertenece ese hecho aislado, ¿no?, a un espectro político, a un conjunto de ideas de un espectro político, enseguida te encasillan ahí, ¿no? Y te dicen, ah, no, pero claro, porque los judíos, a ver, idiota, te estoy diciendo que es evidente que hubo una intención de liquidar a los judíos y tal, pero que no en los términos en los que nos han vendido, ¿no? O no en ciertas características técnicas que nos han vendido. ¿Por qué cuando digo eso tú crees que estoy a favor del exterminio de los judíos? Es que eres una persona con un cociente intelectual reducido y eres un imbécil, ¿no? Un estúpido, una persona presa del estupor. Por eso yo muchas veces cuando digo estoy a favor del aborto, pero luego por otro lado reconozco que el aborto es un asesinato, cuando la gente escucha que estoy a favor del aborto, rápidamente me encasillan en la progresía, ¿no? Sin embargo, cuando yo luego, al nada, a los 3 segundos reconozco que es un asesinato, inmediatamente genero chispas intelectuales, ¿no? La gente no entiende cómo puedo estar del un lado de un espectro y también del otro, ¿no? Y es porque la verdad es un valor supremo, independientemente de que una parte esté de un lado y otra parte esté del otro. El aborto es un asesinato. Es un asesinato consentido socialmente. Y yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de no abortar puede suponer un detrimento de la calidad de vida de los padres, incluso del propio niño, trayéndolo al mundo, por ejemplo, en circunstancias en las que el niño no va a tener acceso a todas las cosas que tiene para desarrollarse normalmente, como puede ser África o tal. Pero bueno, este no es un episodio para hablar del aborto, pero es para que entendáis que muchas veces, cuando buscas la verdad no está, digamos, encerrada en un espectro político o en un conjunto de ideas o en otro. Normalmente hay que buscarla en diferentes partes de esto, ¿no? En diferentes espectros políticos, diferentes rubros, diferentes... Cada pequeño rubro, cada sector, cada tal, tiene un cacho de la verdad que tú tienes que ir extrayendo de cada uno de ellos un pedacito para armar el puzzle entero, ¿no? Y entender un poco todo el mapa. Y esto es tedioso, es decir, si tú estás a favor del aborto, pero dices que el aborto sí, efectivamente, es un asesinato, la gente le vuela la cabeza. Si tú estás a favor de la idea de que hubo una persecución a los judíos, pero niegas lo otro porque técnicamente no era posible, es como que la gente le vuela la cabeza. A ver, vamos a ver, tú estás de un lado o del otro, ¿no? Como si hubiera que estar de un lado o del otro, y como si la verdad se encontrara en un lado o el otro y no en ambos, ¿no? O parte de la verdad en ambos. Y esto pasa con todo. Por ejemplo, cuando dices tú, no, yo estoy en contra del calentamiento global producido por el hombre, pero sí entiendo que podemos estar en una etapa de movimiento climático o lo que sea, ¿no? Entonces la gente no entiende eso. O dice, sí, estoy a favor de proteger a las mujeres, pero estoy en contra de la ley de violencia de género. ¿Por qué? Porque genera un desequilibrio, bla, 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 algo que ya está hablado. O estoy a favor de que una persona LGTBI se pueda autopercibir como le salga de los cojones, pero estoy en contra de que me obligue a mí a autopercibirlo tal. Entonces la gente, cuando ve esta dualidad, ellos definen contradicción, pero es ridículo, no es una contradicción, porque parece que todo lo que esté de un lado contradice a lo que está del otro. No, es lo que estoy diciendo. Solo las personas más elevadas, las personas que tienen una mente crítica, las personas que no se creen nada de lo que le dicen, pueden distinguir los cachos de verdad que hay en los diferentes argumentos. Porque no puede ser que un argumento sea todo correcto y el otro sea todo falso. Siempre, y sobre todo cuando son opiniones humanas basadas en observación y tal, ambas cosas tienen cachos de verdad y tú tienes que buscar esa verdad. Y esa mentalidad crítica, esa mentalidad de cuestionarte las cosas y de que si ves que el rey está desnudo, digas, el puto rey está desnudo. ¿Qué me están contando estos, no? Pues ellos podrán creer la hostia, pero el rey está desnudo, no me jodáis. Bueno, pues eso es solamente reservado para las personas que tienen cojones para desafiar lo establecido y que al mismo tiempo aceptan las consecuencias de esos actos, ¿no? Dicen, bueno, pues yo voy a decir que el rey está desnudo y aquí o bien me matan por hereje, digamos, o bien todo el mundo cambia su opinión gracias a que yo les he abierto la cabeza, ¿no? Que por otro lado, cuidado. Mucha gente cree que yo hago esto con una intención altruista o con una intención, por ejemplo, no sé, en contra de las élites y tal. No, 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 no. No os equivoquéis con Nipegún. Para mí, la verdad es un valor más supremo que incluso la propia vida del ser humano. A mí la gente me importa una soberana mierda. ¿Por qué? Porque en general la gente es mierda. La gente es mala. Va a intentar joderte la vida, van a intentar robarte, van a intentar mentirte, van a intentar aprovecharse de ti. Yo pienso que el ser humano es una mierda. A mí el ser humano me importa una reverenda mierda. Como si os morís todos vacunaos. Como si la población se reduce en un 80%. Me da exactamente igual, sobre todo más si lo que se reduce son borregos. Por eso no os llevéis una idea errónea de Nipegún, como diciendo, ah, mira qué héroe es al contar estas cosas y arriesgarse a X cosas. No, 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 no. De hecho, muchas veces yo estoy de acuerdo con la élite en ciertas cosas. El problema aquí no es ese. El problema es que yo, mi valor supremo es la verdad. Independientemente de a quién perjudique o a quién beneficie. La verdad es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque yo soy un filósofo en alguna parte y un perseguidor, un persecutor, no sé cómo sería, de la verdad. A mí lo más que me importa es la verdad. Si ahora baja una nave extraterrestre, y yo ya he grabado y ya he emitido mi opinión de por qué no creo que exista una civilización así, ¿no? Pero imaginaos que existen los extraterrestres que tienen un control increíble de todo y que te dan la oportunidad de decir, bueno, mira, te sacamos de tu planeta, no vas a poder despedirte de nadie, ni de tu mujer, ni de tu familia y tal, y vas a ser inmortal o vas a vivir 2000 años con la tecnología que nosotros tenemos y te vamos a decir cuál es la verdad del mundo. Yo es que acepto sin dudarlo. Acepto al instante que me dice eso, le digo, perfecto, ¿dónde firmo? Aunque me quede sin mis seres queridos y aunque me quede... ¿Por qué? Porque mi valor supremo es la verdad. No sé cuántas veces tengo que repetirlo. Y no por eso que yo descubra una verdad que pertenece a un espectro político o al otro y tal, significa que porque yo mencione esa verdad, tengo que creer en el espectro político o tengo que creer en los hechos que engloban ese espectro político o esa parte de la historia o ese bando de la historia, ganador o perdedor. No, no, no. Para mí, la verdad es el valor supremo. Y en este caso, ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo tengo 30.000 líneas de Excel con un registro de temperatura tomado en una misma ubicación durante un montón de años que dicen claramente que eso que los medios nos están intentando vender no existe. Y de hecho ya mismo empezaría a cambiar esto porque imaginaos en el peor de los casos conspiranoicos alguien escucha esto y empieza a cambiar los valores del origen de donde yo tomo esos datos y tal. Pues automáticamente tendría que empezar ya a tomar datos de algo que no tenga que ver con internet, ¿no? Por ejemplo, un termómetro digital inteligente o construirme mi propio termómetro como expliqué antes. Pero eso es una puta verdad. Una fucking puta verdad científica. Es decir, he medido yo en persona, Nicolás Petersen Gundel. Yo mismo he medido eso. Y eso está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede hacer esa medición. Cualquiera puede usar la tecnología para deconstruir, demitificar estúpidos globalistas de la Agenda 2030. Lógicamente, cuanto más control tengas de la tecnología, mejor, ¿no? Cualquiera puede construir su Big Data. Cualquiera puede tener acceso a hacer esas mediciones, además de tener acceso a las mediciones que el propio Big Data te ofrece, ¿no? Pero tú puedes hacer estas cosas. Y esto, como digo, me ocupó media hora de mi tiempo. Media hora de mi tiempo me ocupó en 10 años. Si de hecho cuando lo voy a mirar tampoco gastó mucho tiempo, si son minutos. Cuando voy viendo y hago la gráfica y lo conecto con Grafana y veo que mierda, esto no varía, ¿no? ¿Entendéis? Sí, imaginaos que hay una variación de temperatura en la Tierra y que de repente pues pasa eso. No es suficiente prueba como para decir que el humano ha hecho todo esto. ¿Por qué? Porque hace 70 años, que es cuando pasó eso en Zaragoza, no había la población que hay hoy en día en el planeta, no había la contaminación y tal, y seguramente si pasa esto no es garantía de que sea provocado por el humano, porque la propia Tierra, como bien explican en ese documental, tiene épocas de glaciación, época de calentamiento, movimientos de temperatura y tal. Y dejar de creer que el puto humano es lo suficientemente poderoso como para destruir la Tierra, porque la Tierra es un monstruo que puede borrar al humano como uno borra el parásito del intestino, ¿no? Solamente con estornudar la Tierra manda a tomar por culo toda la escoria de los humanos que vivimos encima de ella. Y existen animales en la Tierra que llevan millones de años más que nosotros aquí, lo que demuestra que el ser humano en realidad es una escoria, es una circunstancia en la Tierra. No tiene el poder para destruirla. Incluso aunque se reviente todo con bombas atómicas y todo quede lleno de radiación, imaginaos que ¿qué queda? 300, 400 años la Tierra sin poder ser, que luego, por supuesto, es al revés de lo que dicen los científicos, como es comprobable en Chernóbil, ¿no? Pero imaginaos que sí, 200 años de radiación. ¿Qué son 200 años en la Tierra? ¿Tú crees que 200 años de radiación van a quitar la posibilidad de que haya vida en la Tierra? 200 años de radiación, la Tierra se corrige sola. Se corrige sola, no, el humano no tiene capacidad para destruir la Tierra. La Tierra es un monstruo que en 2 días de un tsunami o de una erupción volcánica se carga a todos los humanos y corrige su curso normal de las cosas como ha tenido siempre, ¿no? Por eso digo que la mejor forma de obtener vuestras verdades es trabajar para conseguirlas, descreer todo lo que digan los medios oficiales, absolutamente todo, excepto que compruebes que eso es real. Es decir, por ejemplo, si yo hubiera tenido como resultado de este experimento una comprobación empírica de que los datos en Grafana han ido subiendo, 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 entonces diría, hostia, es comprobable, en 10 años tal. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor alguien escucha este podcast y después dice, no, no, pero mira, he ido a buscar en internet y sí, efectivamente, acá hay unas mediciones que dicen que, es que míralo, tío, están subiendo. Está. Ya, pero esas mediciones me sudan los cojones porque están hechas por hijoputas globalistas. Yo las he hecho yo, en persona. Yo he tomado la medida del termómetro, yo he guardado esa información todos los días a la misma hora en las diferentes ubicaciones Y no existe eso. Con lo cual, todo lo que te digan en contrario, en dirección contraria a esa opinión, es puta mentira. Está manipulado y no lo creas. En este caso, ¿cuál es la fuente? La fuente soy yo, diciéndolo en argentino. Yo tomé los putos datos de la realidad. ¿Sí? Así que cagaros en todas las teorías oficiales, de buenas a primeras, siempre. Luego, si comprobáis que son reales, decís, vale, pues esto que han dicho es real. Y lo defiendes con el mismo ahínco con el que defiendes otra cosa que hayas comprobado que sea contraria a la teoría oficial. ¿Por qué? Porque la verdad siempre debe ser el valor supremo, ¿sí? Debe ser el valor supremo. Hasta ahora, todo el tiempo se ha ido comprobando años después que lo que yo decía de algo era real. Lo digo siempre, si alguien me diera un euro por cada vez que gente que me contradecía me diera la razón, me haría puto millonario. ¿Sí? Aprended a pensar por vosotros mismos. Por otro lado, está el tema de si queréis debatir esto o no. Por ejemplo, de normal, yo solía, al principio de la pandemia, debatir con la gente, tratar de hacerles entender qué es la proteína Spike, porque la gente se vacunaba sin saber qué es la sin saber nada directamente, ¿no? Tal, yo por mi enfermedad, ya lo expliqué en otros podcasts, he tenido que averiguar mucho, he tenido que investigar mucho y tal, ¿no? Y al principio yo argumentaba con la gente de forma, no, mira, investiga esto dándoles datos y tal. Entonces la gente, aun tú dándoles datos, no quiere creer y no acepta una opinión diferente porque ya están encasillados en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi postura con respecto a mi postura final con respecto a cómo uno tiene que debatir? Es la que estoy teniendo ahora. Y es decir, al principio de la pandemia, o al principio que de los terraplanistas, o al principio de un montón de gente que defiende unas ideas, yo intento hacerles entrar en razón. Mi postura final es directamente cuando me hablan en contrario, siguiendo un estándar estúpido globalista, yo ya les digo, borrego de mierda, puto borrego de mierda. Es decir, mi voluntad final ahora mismo es completamente diferente a hacer entrar en razón. Y dirás, joder, entonces ¿por qué grabas este podcast, no? Porque este podcast lo grabo para la gente que está empezando ya a estar despierta, que está abierta de mente y tal. No lo grabo para que el borrego cambie de opinión, porque yo ya no discuto con el borrego. Cuando un borrego me viene con chorradas, le digo, puto borrego de mierda, ser inferior, eres un ser inferior. ¿Me entiendes? Yo no gasto tiempo con seres inferior. Borrego de mierda. Esa es mi postura final. ¿Por qué? Porque da igual toda la información que le pases a una persona que está posicionada en la teoría oficial. No va a descreerla aunque le aportes toda la ciencia que quiera. No la va a descreer nunca. Está condicionado mentalmente por su falta de inteligencia y por la cantidad de mierda que le han metido, ¿no? Entonces, directamente, lo que hay que decirle es ¡puto borrego de mierda! ¡Cállate, idiota! ¡Borrego de mierda! Así hay que decirle a esas personas. Repito, ¡cállate, borrego de mierda! Y con una total autoridad cortas la conversación y te vas. ¿Por qué? Porque ninguna dosis de argumentación válida persuadirá a un idiota de absolutamente nada. Así que directamente casi pasa a no perder tiempo y tal. Ahora, si te encuentras una persona que está abierta de mente y que está abierta a la verdad como valor supremo, que le da igual en qué espectro político se encuentre, por ejemplo, los sindicatos laborales nacieron para proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso es una verdad. Es bueno que existan sindicatos. Ahora, que sean todos unos corruptos de mierda y que el resultado final no sea el que esperamos, también es verdad, ¿no? Bueno, pues no puedes decir una cosa sin decir la otra. ¿Por qué? Porque si persigues el valor supremo, ese es tu fin último. Entonces, si veis a alguien que está en la postura de perseguir la verdad como un valor supremo, intentáis ayudarlo, intentáis pasarle este podcast, intentáis que busque sus verdades y que aprenda a distinguir cuando le están intentando lavar la cabeza. En el tema del calentamiento climático, cambio global, whatever, o sea, como quieran llamarlo, el hecho de ver estos tres indicios que yo te dije, documental, ocultación de Google, decir que eso es fake news y tal, es un indicio de que tienes que empezar a buscar en contrario, ¿sí? Cuando tú ves esas tres cosas, dices, mierda, aquí hay algo, voy a buscar lo contrario porque probablemente esto esté orientando la opinión de la gente en una dirección y a mí no me gusta que me manipulen. Ya me manipulo yo, ya me veo al espejo yo y digo, hostia, qué guapo que soy, ya me manipulo yo a mí mismo. Pero no acepto que la gente me manipule, ¿no? Y esa es el camino a seguir. Ya sabéis, Hack for Geek sigue siendo tan ácido como siempre, seguimos siendo defensores de la verdad como valor supremo y seguimos siendo tan cabrones y tan rebeldes como siempre. Así que no creáis que a mí el humano me importa una soberana mierda. No lo creáis. Lo que me importa es la verdad. Si queréis patrocinar este episodio, ya sabéis, en las notas del episodio tenéis cómo hacerlo y si no lo hacéis, La rueda de Hack for Geeks no gira, ya lo sabéis. Me importa una soberana y auténtica mierda tener un montón de contenido guardado, un montón de contenido por grabar, un montón de cosas por decir y tal. Si la rueda no gira, el contenido no sale. Nos vemos en el próximo episodio, motherfuckers.